Hola, Lina, ¿qué hay de tu vida?
Súper bien, aplicando para un trabajo en una multinacional.
No, yo ni siquiera he podido estudiar.
No te preocupes, yo estudié en la Corporación Universitaria Republicana. Facilidades de pago que ni te imaginas. Llama al 286-2384. Recuerda, 286-2384. Las inscripciones están abiertas. Esta es tu oportunidad.
La Corporación Universitaria Republicana, en compañía de su consultorio jurídico, con el apoyo también de la Facultad de Derecho y de su emisora U Republicana Radio, les dan la bienvenida a este espacio Derecho y Respuesta, para que la duda legal y jurídica sea resuelta hoy con unos invitados especiales. Y rápidamente le damos paso a la doctora Claudia Yolima Forero, directora del consultorio jurídico de esta institución de educación superior, para hablar de un tema bien interesante: el etiquetado frontal octagonal de advertencia y los impuestos saludables. Le damos la bienvenida entonces a la doctora Claudia Yolima Forero. Doctora, bienvenida y gracias por acompañarnos en este su espacio Derecho y Respuesta.
Muy buenas tardes a nuestra audiencia, esperando nos estén escuchando bien y nos estén viendo, si nos están viendo bien. Un programa del consultorio jurídico, una vez más con un tema de interés para todos ustedes, para todos nosotros. Y hoy, como lo decía Arley, pues tenemos unos invitados súper especiales que han tenido una colaboración importantísimo dentro de el trabajo que se hace con el consultorio jurídico. Y el tema que nos decía exactamente Arley, que es el etiquetado frontal octagonal de advertencia y los impuestos saludables con ocasión del Día de la Alimentación. Entonces, tenemos el día de hoy al doctor Cristian David Ocampo Macías, coordinador de incidencia de la Liga de Consumidores de Tal Cual. Abogado magíster en filosofía y especialista en derechos humanos y derecho internacional humanitario. Igualmente tenemos al doctor Juan Manuel Saldaña. Los estoy mirando para que ustedes los ubiquen, doctor Cristian y el doctor Juan Manuel. El doctor Juan Manuel Saldaña, coordinador del proyecto de la Liga de Consumidores con Tal Cual, profesional en relaciones internacionales, especialista en cooperación internacional y gestión de proyectos. Bienvenidos, doctores, al programa Derecho y Respuesta del Consultorio Jurídico.
Muchas gracias, doctora.
Listo, pues vamos a tener un programa en el que espero no sea solamente la intervención de quienes nos acompañan, que de por sí es una importante representación en cuanto al tema que vamos a tratar, sino también les cuento, doctor Juan Manuel y doctor Cristian, pues nuestros estudiantes siempre están atentos a cada programa que se lleva a cabo y por ende pues van a tener preguntas de interés para ustedes. Vamos a esperar que así sea, ¿cierto? Entonces, empecemos diciéndoles o preguntándoles el día de hoy, ¿qué es el etiquetado frontal? Que es precisamente de lo que vamos a hablar.
Bueno, doctora, muchas gracias. Un saludo para toda la audiencia. Lo primero, antes de definir un poco lo que es el etiquetado, es ponernos en contexto en las políticas de alimentación saludable. ¿Qué son las políticas de alimentación saludable y por qué son importantes para todos nosotros como ciudadanos, como consumidores, como personas en general? Las políticas de alimentación saludable son medidas que tiene a su cargo el Estado y que tienen por objeto garantizar fundamentalmente el derecho a la salud y el derecho a la alimentación adecuada. Y dentro de estas políticas de alimentación saludable se han contemplado cuatro que son muy importantes para todos los colombianos, que es el etiquetado frontal octagonal de advertencia, los impuestos saludables a las bebidas azucaradas o que contienen edulcorantes, y dos políticas más en las que todavía estamos trabajando y que es necesario hacia futuro que se implementen, que es los entornos alimentarios saludables y las restricciones a la publicidad o al marketing.
Listo, doctor. Teniendo en cuenta ese preámbulo, entonces ahí vendría la pregunta que le hacía yo ahorita, imagino yo, tomando como base lo que nos antecede. ¿Qué es el etiquetado frontal octagonal de advertencia?
Entonces, en esa medida, como una medida de alimentación saludable, el etiquetado es una medida, una política que está encaminada a incentivar un consumo más saludable, pero sobre todo y fundamentalmente un consumo más informado para los consumidores. Lo que busca el etiquetado frontal de advertencia es podernos advertir a los consumidores sobre el exceso que tienen ciertos productos comestibles y bebidas ultraprocesadas de ciertos, se han denominado nutrientes críticos como el sodio, los azúcares, las grasas saturadas, las grasas trans y los edulcorantes. Y lo que se ha dicho en general sobre estas medidas es que lo que buscan es informarnos fácilmente a todos los consumidores sobre el contenido en exceso de estos nutrientes críticos.
¿Los encontramos hoy en día en la alimentación, en los alimentos que compramos?
Hoy en día en los anaqueles, en las tiendas de barrio, en los grandes supermercados, grandes superficies, los estamos empezando a encontrar. Estamos en esa fase de implementación del etiquetado circular que está transitando a ese etiquetado octagonal y ya los estamos viendo y ya nos estamos familiarizando con ellos.
Gracias, doctor. ¿Por qué es importante?
Bueno, como le decía, la importancia del etiquetado para todos nosotros, para los consumidores, es fundamentalmente que nos alerte sobre la presencia de estos nutrientes críticos. Y estos son nutrientes críticos porque su consumo en exceso está relacionado con la proliferación o dan lugar a ciertas enfermedades como pueden ser las caries dentales, enfermedades cardiovasculares, otras enfermedades que están relacionadas o que están vinculadas con la obesidad. Entonces esa es fundamentalmente su importancia, que sean una señal de alerta.
Claro. ¿Hace parte de los derechos de los consumidores?
Sí, esto es algo muy importante porque uno de los argumentos principales para poder hacer una defensa del etiquetado frontal octagonal de advertencia es el Estatuto del Consumidor. Y dentro del Estatuto del Consumidor, por allá en el artículo tercero, tenemos un numeralcito, el 1.3, que nos dice que los consumidores tenemos el derecho a estar informados adecuadamente. En ese marco es que se ha construido la defensa del etiquetado frontal octagonal de advertencia.
Entre esos derechos está el derecho a la información, del que usted nos está comentando.
Precisamente, sí, el derecho a estar informados o el derecho a la información.
¿Y solamente la información estaría establecida dentro del producto que yo voy a comprar y que encuentro que me diga tiene mucho azúcar o de qué otra manera se puede dar esa información?
Bueno, digamos que en la Liga de Consumidores, con tal cual, creemos que más allá de los sellos que están pues, apareciendo en los distintos productos y bebidas ultraprocesadas, pues es necesario que esto se acompañe de una pedagogía como la que estamos haciendo el día de hoy, que es poder que las personas, los consumidores, los colombianos y colombianas, pues conozcan en qué consiste este sello, que no sea solamente algo que pase a ser parte del paisaje en los anaqueles, sino que se comprenda bien que esto es sobre todo una señal de alerta, es una señal de advertencia que nos indica que un consumo excesivo de los productos que tienen estos sellos, pues puede acarrear ciertos riesgos para la salud.
Exacto. Digamos que uno piensa que se lo sabe todo en cuanto a lo que hace hace relación a la alimentación, o uno trata de pensar que está comiendo saludable, y a raíz de este programa me puse a estudiar la ley 2120 exactamente y encontré unos términos que yo decía, hombre, ni pensar, lejos de pensar que son las enfermedades no transmisibles, por ejemplo, ¿cierto? Y que tienen que ver de todas maneras con la ley precisamente de la alimentación, ¿cierto? ¿A qué hace referencia exactamente eso, doctor?
Bueno, como usted lo ha dicho, doctora Claudia, esa ley 2120, mejor conocida como ley de comida chatarra, implementa una serie de medidas que están relacionadas con la alimentación saludable. Una de esas medidas es el etiquetado frontal octagonal de advertencia, pero no solamente contiene esa medida. Además, dispone una serie de obligaciones en cabeza del Ministerio de Salud y en cabeza de otras instituciones que están encaminadas, pues, a implementar todas estas medidas de alimentación saludable. Dentro de esas tenemos, por ejemplo, los entornos laborales saludables, que son muy importantes. Y en su parte principal tiene un glosario. Dentro de ese glosario tenemos las enfermedades crónicas no transmisibles, que pues han sido entendidas en general como enfermedades que se originan fundamentalmente sobre digamos que son enfermedades que se originan asociadas sobre todo al consumo de estos productos o de estos nutrientes críticos, digamos, no son transmitidas, sino que pueden ser...
Sí, exactamente, a eso iba yo con lo que dice el doctor Cristian, que digamos, uno habla de una diabetes, ¿cierto? Y que la diabetes puede ser producida ya sea por aspectos genéticos, pensaría uno de pronto, pero que también tiene que ver con la forma en que se lleva la vida en un sedentarismo, la vida comiendo muchos azúcares, pocas vegetales, no haciendo actividad física, y todo esto se genera exactamente en una enfermedad que va lenta, 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 pero que tiene un final desafortunadamente no muy bueno. Cierto, exactamente. Y es precisamente a esto a lo que se busca precisamente dentro del tema que estamos.
Sí, uno de los objetivos de estas medidas de alimentación saludable es precisamente prevenir el aparecimiento de enfermedades crónicas no transmisibles, que, como los decíamos, son esas enfermedades que no se transmiten de persona a persona, sino que un poco a través de hábitos malsanos, a través de una alimentación poco saludable, empieza a generar ese escenario adecuado para que se empiece a cultivar estas enfermedades crónicas no transmisibles, no solo la diabetes, sino que la evidencia científica libre de conflicto de interés también ha logrado demostrar la relación de estos nutrientes con, por ejemplo, el cáncer, cardiopatías y otro tipo de enfermedades no transmisibles.
Y es, digamos, a raíz de esto que precisamente se presenta lo que llamamos los impuestos saludables, doctor.
Los impuestos saludables surgen como otras medidas de alimentación saludables. La idea es que, entendidas todas estas en conjunto, puedan hacer un trabajo que esté encaminado a mejorar la salud pública. No sé si...
El doctor Juan Manuel nos quiera...
Quisieras, bueno, sí. Primero que todo, buenas tardes a los oyentes de U Republicana Radio, a la Corporación Universitaria por este espacio. Le agradecemos, doctora Claudia. Yo creo que ahí el tema es el complemento que hacen las medidas para la disminución, digamos, del consumo de productos ultraprocesados y el aumento, digamos, del consumo en alimentos reales. Es un complemento entre una medida que informa y una medida que busca desincentivar económicamente el consumo, digamos, de un producto. Entonces es el complemento tanto de políticas muy puntuales como también de lo que se deriva tanto de la jurisprudencia, digamos, de la Corte, como del, digamos, el marco normativo que se deriva del legislativo. Entonces, todo, digamos, se enmarca en la ley 2120, que inició el proceso de la ley comida chatarra. A través del artículo 5, digamos, se sentaron las bases para reglamentar la actual resolución sobre etiquetado. Y en la reforma tributaria, la ley 2211 de la tributaria, qué pena. Pues en el artículo 54 está contenido todo lo que tiene que ver con los impuestos saludables, su entrada en vigencia, la gradualidad del impuesto y, digamos, esas bandas mínimas sobre los cuales estos productos se deben empezar a gravar, incluidas pues las excepciones y qué productos no entran en esa tabla de regulación a través del impuesto. Ahí algo y un mensaje súper importante es que estas medidas son medidas que surgen del trabajo de la sociedad civil organizada, que digamos durante muchísimos años han trabajado por la garantía del derecho humano a la alimentación y nutrición adecuadas y los procesos digamos de soberanía alimentaria en el consumo en el consumo y en la alimentación en el país. Entonces creo que ese es un punto digamos importante sobre el cual digamos se debe trabajar, porque digamos que no el gobierno digamos de turno, el actual gobierno, dentro de sus primeras, digamos, dentro de las políticas de sus primeros 100 días, pues se incluyó el etiquetado y propuso en el marco de la tributaria los impuestos, pero estas medidas se vienen trabajando mucho, con mucho tiempo de antelación por parte de diferentes organizaciones en Colombia y a nivel, pues digamos, en Latinoamérica también. Hay muchas experiencias en México, en Chile, en Estados Unidos, en lugares muy puntuales donde estas medidas han sido efectivas y esas experiencias internacionales son también parte del sustento de por qué, digamos, se están llevando a cabo en este momento.
Igual, de todas maneras, se concibe que dentro de la misma constitución política aparece la responsabilidad del Estado por velar por la alimentación, digamos, de las comunidades. Y veía yo dentro de la norma exactamente que todo lo que tiene que ver con, digamos, los comedores, los comedores donde aparecen las personas de escasos recursos y que esperan que se les esté dando una alimentación debidamente equilibrada, pues entra también a regir precisamente la importancia de ese etiquetado, no solamente por darles alimentación por darles, sino por darles una calidad de alimentación que se considera una responsabilidad por parte del Estado.
Sí, y en ese punto eso, digamos, lleva a muchísimos aspectos que tienen que ver con primero, digamos, por ejemplo, los programas de alimentación escolar a través del ICBF y cómo, digamos, se va a adaptar esos programas de alimentación a partir, digamos, del etiquetado, a partir, digamos, del impuesto, qué tipo de productos van a empezar a aparecer en tiendas escolares, en restaurantes escolares, qué va a pasar con las donaciones y los bancos de alimentos, porque todo esto pues tiene que estar digamos armonizado a través digamos de la regulación de la oferta de los productos en diferentes entornos. Uno, pues digamos, el más cercano o uno de los más digamos como importantes donde uno pasa mucho tiempo es el laboral, en cierta etapa de la vida. En otra etapa de la vida son los entornos escolares, los entornos universitarios, y allí es preguntarse qué oferta de productos reales tenemos para garantizar que esa alimentación sea adecuada, para garantizar que los niños, niñas y adolescentes tengan pues los nutrientes adecuados para un desarrollo cognitivo adecuado. Eso, digamos que la idea es que estas políticas que se están empezando a implementar en el país pues puedan llevar a este tipo de escenarios que son, digamos, lo ideal y lo que la sociedad civil está apostando en el futuro. Está el tema de comedores comunitarios, pero también pues los programas de hambre cero del gobierno, que digamos esto tiene que ser un insumo fundamental para esas políticas que, digamos, se trabajan en el marco de los planes de desarrollo, tanto nacionales como a nivel, digamos, local.
Claro, y de todas maneras, piensa uno de todas maneras que es, como lo dice el doctor Juan Manuel, no es de ahora que se hace el desarrollo de esta norma, no es de ahora que se implementa lo que se quiere mejor para la salud de las personas, porque tiene que ver con la salud de las personas, sino que también existe una guerra de todas maneras de los grandes emporios, ¿cierto? Que pues de todas maneras dirán, tenemos nuestra industria, damos trabajo y ahora nos van a limitar, ¿cierto? Nos van a limitar poder vender nuestros productos como lo veníamos haciendo. Y pienso yo que de todas maneras esa información de la que hablaba el doctor Cristian ahorita va precisamente a concientizar a las personas y a concientizar a las familias para que exista una opción saludable para escoger exactamente de mejor forma su alimentación. Sí. Me hacen caritas por acá, vamos a un corte de una pausa. institucional.
Pausa institucional, así es.
Y seguimos.
Gracias. Muy bien, hacemos una breve pausa en este espacio del consultorio jurídico de la Corporación Universitaria Republicana y de U Republicana Radio, hablando acerca pues de este tema tan importante como es el etiquetado frontal octagonal. Si usted no lo ha visto, vaya y compre algún paquete en una tienda y lo va a ver. Y la consecuencia de también lo que son los impuestos saludables, un tema también muy interesante que todos los colombianos en este momento deberían estar hablando de eso. Síganos en todas las redes sociales, nos encuentras como Corporación Universitaria Republicana, U Republicana y U Republicana Radio. Y recuerda que si quieres estudiar una carrera profesional lo puedes hacer con nosotros, con la Corporación Universitaria Republicana. Estudiar en el 2024 sí es posible con esta institución de educación superior. Inicia tu pregrado o posgrado en la Corporación Universitaria Republicana y ahorra más del 40% del valor de tu matrícula. Por ejemplo, el valor pleno del semestre de posgrado es de 3.696.800 pesos, pero si pagas su matrícula de contado para iniciar en 2024, tu inversión solo será de 2.050.000 pesos. Pero eso no es todo. Si tienes convenio y pagas de contado, solo pagarás 1.900.000 pesos. Escanea el código QR que tienes allí en tu pantalla para agendar una cita virtual y despejar todas las dudas, o puedes hacer clic también en el enlace que está en la descripción de este video. Déjanos tus datos y un asesor se pondrá en contacto contigo. También puedes visitar nuestro portal web www.urepublicana.edu.co para conocer todos nuestros convenios, descuentos y facilidades de pago. Escríbenos vía WhatsApp al 321-301-7208. No dejes pasar más tiempo y estudia con nosotros en el 2024. Corporación Universitaria Republicana, institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2023.
U Republicana Radio.
Y continuamos con la segunda parte de este espacio de consultorio jurídico, programa de el consultorio jurídico, valga la redundancia, de la Corporación Universitaria Republicana, hoy con un tema bien interesante. Nuevamente le doy paso a la doctora Claudia Yolima, quien nos está ayudando a moderar este espacio, hablando acerca del etiquetado frontal octagonal de advertencia, para que usted, por favor, lo piense dos veces antes de adquirir algún producto en la tienda, en el supermercado. Y el tema de los impuestos saludables, que ha tenido muchas críticas, pero será el futuro para todos los países, seguramente del mundo. Adelante, doctor.
Gracias, Marley. Pero antes quería contarles que acabamos de recibir un mensaje. Yo espero que ustedes se acuerden quién es tal cual. Lo han escuchado por televisión en la Liga de Consumidores. Entonces, él nos acaba...
Desde que tengo uso de razón.
Exacto. Y nos estaba escuchando y nos acaba de enviar un mensaje. Entonces, yo quiero que lo escuchen. Doctor, bueno, Juan Manuel, ¿lo tenemos por ahí?
Sí, aquí está. Es un mensaje sobre etiquetado. Y bueno, que voy a reproducir lo que nos quiere contar tal cual.
En el frente de los envases y empaques de bebidas y productos comestibles ultraprocesados, ya debe estar colocada la etiqueta de advertencia octagonal negra, que nos informa bien claro qué ingredientes contienen en exceso esos productos para evitar poner en riesgo nuestra salud al consumirlos, tal cual.
Gracias, doctor Juan Manuel.
Un gusto.
Bueno, habíamos quedado, Doc, en hablarles precisamente a nuestros oyentes de la incidencia que tiene exactamente el tema del que estamos hablando.
El tema de la industria. Uh-huh. Digamos, si bien no es como el campo de investigación, digamos, de la liga, no es como el enfoque del trabajo que hacemos, si pues uno a diario conoce, digamos, los procesos de interferencia de la industria en la toma de decisiones, tanto en las políticas públicas como en las decisiones en Congreso. Desde uno de los antecedentes más cercanos sobre en el contexto de la ley comida chatarra es la publicación y formulación de la resolución 810 del 2021 que reglamentó el etiquetado circular. Esa resolución tuvo una fuerte participación de la industria de la mano del Ministerio de Salud en su momento, y se publicó esa resolución justo dos días antes de que se aprobara la ley 2120. ese etiquetado circular, como lo demuestra la evidencia científica, pues no es la mejor herramienta para informar a los consumidores acerca, digamos, del exceso de nutriente crítico de un producto. Digamos, toda esa situación fue denunciada por diferentes organizaciones como el Cajar, Sean Colombia, Red Papás, De Justicia, pues con, documentando esos procesos de interferencia, esos procesos de, en donde no hay una garantía efectiva, en este caso, por ejemplo, el derecho a la salud que debe primar, sino una prevalencia de unos intereses privados. Otros escenarios en los que, pues digamos, está, se evidente la interferencia en la industria fue en la aprobación de la reforma tributaria, puntualmente en el artículo 54, en el que regula, digamos, los PCBUs y todo el proceso, digamos, que tuvo, pues no voy a dar nombres propios de empresas, pero sí cómo a través de diferentes jugadas, como nosotros le conocemos, se cambió. Por ejemplo, la base mínima para regular los productos ultraprocesados, como una empresa, digamos, hizo una cantidad de artimañas para que los productos de otra empresa fueran los que más tuvieran esa regulación. Entonces ahí uno ve, digamos, diferentes cosas que pasan. Incluso, digamos, las mismas proposiciones ahorita. En el marco del Congreso hay una proposición a la ley de presupuesto general que sería para el año entrante, y la idea es que el impuesto no entre en vigencia ahorita en noviembre, sino que empiece hasta el 2026, argumentando un tema de la inflación. Y allí, pues, los estudios jurídicos, primero es que no se me olvidó el concepto jurídico, la prueba o unidad de materia. Esa proposición no tiene unidad de materia en con respecto, digamos, a la reforma tributaria y a lo que tiene que ver con el presupuesto, es decir, no tiene ninguna relación. Y pues también hay una evidente interferencia de la industria hacia congresistas que presentaron esta proposición, que han sido financiadas en sus campañas por industrias puntualmente de gaseosas. Entonces, pues esos son como lo que las organizaciones de la sociedad civil nos enfrentamos en la defensa de estas medidas y en la implementación también de estas medidas. Creo que Cristian también nos quiere
Permítame
compartir.
Agregar algo, doctora Claudia Yolima. Y es que no solamente se ha intentado tumbar el impuesto saludable a través de algunas jugaditas o artimañas en el Congreso, sino que también la industria ha financiado grupos jurídicos para interponer demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional para que estas normas que están contempladas en la reforma tributaria pues salgan del ordenamiento jurídico. Actualmente la Corte Constitucional se encuentra, pues en esta semana acaban de poner en el orden del día para la semana el tema de los impuestos saludables y se va a estar debatiendo esta semana. Entonces, pues también es importante que nosotros desde la Liga de Consumidores hagamos una invitación a la ciudadanía, a los estudiantes de derecho, a los oyentes en general, a que respalden estas medidas de alimentación saludable, porque están dirigidas a su bienestar, y es importante que la Corte Constitucional conozca la voz de la ciudadanía que está encaminada a respaldar estas medidas.
Y es, yo diría, tomando de pronto las palabras de Arley ahorita cuando entramos al programa nuevamente, y voy a hacer una pregunta así como de abogado del diablo, tomando en cuenta las preguntas de Arley, las palabras de Arley, ¿tiene alguna incidencia ese impuesto saludable en los bolsillos de los ciudadanos?
Esa pregunta, doctora Claudia Yolima, es muy importante y es donde empieza la industria a influir en los ciudadanos y hacer que ellos, digamos, que le quiten su respaldo a estas medidas. Pero hay un ejemplo o hay una analogía muy interesante con la ley de consumo antitabaco, la ley que prohibía el consumo del tabaco. Lo que buscaba esta ley o esta normatividad era un poco incrementar el precio del tabaco para que al incrementar el precio disminuyera la demanda, es decir, entre más costoso el producto, mucho menos va a ser el consumo por parte de la ciudadanía. con ese tipo de medidas que se han denominado medidas costo efectivas, lo que se busca en última instancia es realmente reducir los riesgos al daño a la salud que tiene, por ejemplo, en ese caso, pues el consumo de tabaco, pero esto lo podemos, digamos, extrapolar a los impuestos saludables. Y es un poco cuando se incrementa el precio de las bebidas azucaradas o el precio de las bebidas gaseosas, pues lo que se espera es que el consumo disminuya, y al disminuir ese consumo, el impacto en la salud pública va a ser muy fuerte. Claro que digamos que puede haber un impacto en el bolsillo de los ciudadanos, porque de hecho está demostrado que quienes más acceden al consumo de estas bebidas azucaradas son las personas más desfavorecidas. Pero ahí es donde, digamos, la labor de la sociedad civil organizada y la labor de nosotros como Liga de Consumidores pues entra en juego, y es un poco mostrar el abanico de posibilidades de alimentos reales que tienen los ciudadanos para poder acceder a bebidas saludables. Nosotros estamos construyendo una cartilla donde hacíamos dentro de esa cartilla un estudio y comparábamos el precio de una Coca-Cola litro aquí en la capital, en Bogotá, que está rondando los 4.500, con el precio de la libra de limón para hacer limonada o aguapanela con limón, que está entre los 800 y los 1.000 pesos, que digamos da cuenta un poco de que no es cierto eso de que va a afectar el bolsillo de los consumidores, sino que hay unas alternativas más saludables a estas gaseosas o a estas bebidas.
Sí, claro. Leyendo precisamente la ley 2120 y tomando las palabras del doctor Juan Manuel, que hacía mención a CISAN, ¿cierto?, que es la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional, tienen ellos de todas maneras unas funciones y unas obligaciones que se las dan a conocer de todas maneras anualmente al Congreso, precisamente en pro de la nutrición y de la alimentación de los colombianos. ¿Sí la están cumpliendo en debida forma, doctor Juan Manuel?
Yo no tengo la información, digamos, completa del trabajo de la CISAN. Entiendo que hay, digamos, varias organizaciones que están trabajando por una, digamos, reformulación, digamos, de la Secretaría Técnica de la CISAN, buscando que su trabajo sea mucho más eficiente. Eso es lo que yo, digamos, podría como comentarte frente a la CISAN. Obviamente en el marco de la 2120 tiene unas competencias, sí. Y esas competencias, pues como se derivan de, digamos, de este marco legal, pues las tendrá que cumplir. Hay unos temas pues asociados allí que...
Me hago una imagen solamente de pensar cuando ellos anualmente le tienen que entregar ese avance al Congreso, o digamos, para decir cómo se está presentando la alimentación en Colombia y qué porcentaje se está dando en debida forma, cuántos congresistas están esperando recibir ese informe anual. Solamente me quiero hacer una imagen mental.
Yo creería que hay algo, un tema que puede ser incluso más, digamos, mucho más importante en temas de datos y de digamos, fuentes o insumos para la toma de decisiones, y es la encuesta nacional, la ENSIN, la encuesta sobre la situación nutricional en el país. La última que se hizo fue en el 2015. Entonces ya llevamos casi 8 años con datos, digamos, viejos,
sí, claro,
con un escenario de pandemia que, exacto, fue muy complejo para la alimentación en general, donde seguramente las cifras de hambre en el país aumentaron. Entonces creo que el trabajo, digamos, fuerte debe centrarse en trabajar una encuesta que realmente dé cuenta de cuál es la situación alimentaria en el país. Eso implica pues la reformulación, digamos, de la encuesta como se hizo en el 2015, que incluye, digamos, unas variables culturales, territoriales, ancestrales, que den cuenta también de cómo es la situación en diferentes territorios.
Tenemos una pregunta. Vamos a escuchar de nuestros oyentes.
Una pregunta tiene que ver con el tema del etiquetado, y es: ¿ese etiquetado es obligatorio solo para la industria colombiana, o cualquier producto que venga de otros países pero que tenga las mismas características de ser comida no sana, en el momento en el que llega al país se le pone el sello para que aplique, o cómo funciona ese tema, ¿O no está regulado todavía?
No, cualquier producto que se importe y que esté dentro de, digamos, el mínimo de que sobrepase, digamos, el ¿eso cómo es la palabra? El los límites, que sobrepase los límites, debe incluir el etiquetado. Si sobrepasa, digamos, los gramos por porción en un producto, por ejemplo, en una torta o en algo, debe incluir exceso en azúcar. Eso sí, eso contiene edulcorantes. No importa la cantidad de edulcorantes, debe incluir que contiene edulcorantes. Eso, y para, digamos, grasas trans, grasas saturadas y sodio, también hay unos límites que determina la ley para que lleve el etiquetado, y los productos importados que sobrepasen los límites, pues también lo deben incluir.
Ahora, hay algo bien interesante, y es que en la implementación del etiquetado no estamos solos. Como ya lo habíamos mencionado, hay unas experiencias comparadas en Perú, Chile, Uruguay, Argentina, México. Muchos de esos productos que vienen importados ya tienen algunos sellos o el etiquetado octagonal de advertencia.
Muy bueno, y lo menciono porque a veces uno ve paquetes que no son de ninguna marca, digamos, reconocida, por decirlo de alguna forma, es decir, no pautan en televisión ni nada de eso, pero están en el mercado y no están con esos sellos. Si no están con esos sellos, ¿es por qué? Porque no tienen registro sanitario, porque de pronto no necesariamente excedan esos temas de sodio, de azúcar, etcétera, que hemos mencionado.
Sí, una de las razones puede ser esa, que digamos esté por debajo de los mínimos para contenidos de sodio, azúcares, grasas saturadas, etcétera, pero también puede hacer referencia al incumplimiento de este reglamento técnico que está contemplado en la resolución 2492 del 2022 del Ministerio de Salud y Protección Social, y que el INVIMA tiene a cargo. Exacto. Su cumplimiento. Entonces aquí es un poco, y este es un trabajo que vamos a adelantar en el marco de la Liga de Consumidores con tal cual, y es poder recoger de los ciudadanos y recoger de todo el público en general esas denuncias de esos productos frente a los que ellos tengan duda. Entonces se encuentra en una naquel, una chocolatina, frente a lo cual ellos creen que pueda tener ese etiquetado. La idea es que vamos a lanzar una herramienta que nos permita que nos envíen esa foto y nosotros poder hacer el estudio de si debe o no tener sellos.
Por ejemplo, cuando uno sale, ¿no?, de paseo, aquí normal a Melgar, a Vicencio, ¿no?, y se devuelve, y en los puestos donde venden muchos productos, pues no sé, son como hechos por ellos mismos, ¿no?, por los que viven allí en los pueblos, muchos de esos productos yo asumo que pasan ese exceso. Sí, claro. Pero pues uno no ve ese etiquetado, ¿no? Las rosquillas y todos los panderitos, bueno, el mismo arequipe, bueno, muchos productos que uno consume ahí, y que cuando uno se baja del carro, pues el niño ve el producto y se antoja, ¿no?, porque pues son muy coloridos y eso. Entonces, básicamente era por eso la pregunta.
Igual, ahorita, digamos, hay un proceso de agotamiento como de existencias de las etiquetas de los productos que, por ejemplo, tienen el sello circular, o de productos que deben incluir el sello pero no lo tienen. Entonces, de aquí a junio 14 del año entrante,
tienen un límite,
pues se va a hacer todo ese proceso de transición de etiquetas, para partir ya, como lo dije, del 2024, mitad de año, pues ya todos los productos que estén dentro de los límites, pues tengan el sello que les corresponde.
Teniendo en cuenta lo que estamos de lo que estamos hablando, podemos decir nosotros que sí se hacen importantes o se hacen necesarios los impuestos saludables.
Sí, toda medida que conlleve a una alimentación saludable, que conlleve a disminución de enfermedades crónicas no transmisibles, pues son digamos importantes. Si están de manera articulada, muchísimo mejor. Si se acompañan, digamos, del apoyo ciudadano, de la articulación con otras políticas, pues es relevante. Los impuestos finalmente pues tienen su objetivo, y es desincentivar el consumo de algo que le hace daño a la ciudadanía.
Aparece, veía yo, dentro de la misma norma, que existen, como todo, excepciones, ¿no? a ese impuesto. Y hablaba exactamente que, pues, me pareció, pues, de todas maneras, el impuesto se le debe colocar porque precisamente está, digamos, yendo más allá de lo que debe ser dentro de la alimentación y de lo que se espera, ¿cierto? Entonces dice que no son responsables del impuesto los productores o importadores, ¿cierto?, que al año anteriormente inmediato gravable hayan obtenido ingresos inferiores a 4.024 millones de pesos más o menos. O sea, hay una posibilidad de tener de todas maneras una entrada económica bastante buena para ellos. Uno no puede decir que no, ¿cierto?
Sí, lo cierto es que las grandes industrias no se van a quebrar por los impuestos saludables, como nos lo están diciendo, pues, de manera masiva en redes y a través de distintos medios. De hecho, pues, digamos que en ese estudio que hemos realizado sobre los impuestos saludables, pues, uno de los argumentos de la industria es que el impuesto va a incrementar la inflación, es decir, el aumento de los precios que tienen los productos de la canasta básica familiar. Pero cuando esto se pone en un contexto y se hace un estudio de cuánto realmente han aumentado los productos ultraprocesados y cuánto han aumentado de precio los alimentos reales, los alimentos saludables, pues la diferencia es tremenda. Mientras que los alimentos reales han aumentado en un casi 19% su valor, los productos ultraprocesados han aumentado solamente un 1.7%. ¿Qué es lo que pasa si no se implementa este alimento, este impuesto saludable? Que los alimentos reales van a seguir aumentando de precio y va a llegar un punto en el que ya no van a ser compatibles con los ultraprocesados. Y esto nos está abocando a algo que la Organización Panamericana de la Salud llama la epidemia de consumo de ultraprocesados. Y esto lo vemos a diario cuando vamos a las anaqueles, cuando vamos a las distintas grandes superficies, y es que la oferta de alimentos o la oferta de productos ultraprocesados pues es mucho mayor en productos ultraprocesados, mientras que la oferta de alimentos está cada vez bajando más.
Ahí estaba la pregunta, ya me la respondió sin yo habérsela hecho, doctor Cristian. ¿Qué implementación de los impuestos saludables vemos nosotros en otros países que nos puedan, digamos, tener como referente?
En Berkeley, en California, se implementó el impuesto a bebidas azucaradas. No estoy muy seguro de la tasa del impuesto. Esto debe estar más o menos entre el 19-20% del precio. Lo que sí es importante mencionar es que a raíz de ese impuesto el consumo, digamos, de bebidas ultraprocesadas disminuyó más o menos en un 14%, y el aumento en consumo de agua fue muy importante. Y eso, digamos, que conlleva también a un segundo mito relacionado con que los tenderos se van a quebrar. No, los tenderos se adecúan a lo que la oferta, a lo que los consumidores quieran comprar. O sea, no va a haber una quiebra de tenderos, porque ya también la evidencia científica demuestra que, pues, el consumidor es el que determina la oferta de los productos. Y acompañando lo que decía Cristian en el término de excepciones y en lo que tiene que ver con inflación, como hay tantas excepciones también a productos en el impuesto, no es un impuesto, digamos, a todos los productos ultraprocesados, hay muchas excepciones. Eso implica que también su impacto en la inflación es mínimo. Y determinar eso en este momento, pues, es muy complejo, porque el impuesto no ha entrado en vigencia. Entonces, pues, en un año después de una evaluación de la implementación de esta medida, pues es donde uno puede decir, oiga, esto puede tener una correlación con, o realmente no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Eso puede ser.
¿Y si ha incidido o no ha incidido en la canasta familiar, como lo dicen exactamente, digamos, quienes lo protegen, ¿no?
Sí, ahí pues el tema de la canasta básica es que evidentemente, pues, muestra es lo que más se consume en Colombia y no realmente lo que deberíamos consumir. Sí, sí. O sea, es decir, no hay un canasto o una canasta básica saludable, o muchas organizaciones lo han intentado, digamos, hacer, construir, tienen sus guías de alternativas a la canasta básica familiar que tiene el país, pero pues la canasta básica nos muestra es lo que más se consume y punto.
Sí, lo cierto es que sí ha habido una afectación de la canasta básica familiar, pero no precisamente de los ultraprocesados, sino de los alimentos reales, es decir, carne de res, arroz, carne de aves, leches, frutas son los que más se han visto encarecidos. Entonces, si realmente nos preocupa el bolsillo de los ciudadanos y de los consumidores, pues deberían es tomarse medidas que estén dirigidas a controlar el precio de estos alimentos que sí son.
Y pensaría uno que de todas maneras quienes son las grandes empresas que han hecho bastante dinero con todo aquello que digamos hace efectivo ese impuesto que se espera salga avante, deberían trabajar precisamente ahora por la alimentación saludable, que creo que también les dejaría de todas maneras mucho patrimonio, ¿cierto? Arley, cuéntanos.
No, pues es que digamos una opinión muy rápidamente, y es que y tiene que ver con lo que decía la doctora Claudia, si estas empresas, creo yo lo veo así, en la era de las comunicaciones, de las redes sociales, ya uno se da cuenta que los jóvenes y las nuevas generaciones no están comiendo entero, como se dice coloquialmente, y si ellos no se adecúan a estos nuevos jóvenes que son más ecológicos, que se preocupan más por esa salud, digamos, física, por lo que están consumiendo, y no le creen tanto al televisor y al comercial, pues estarán condenados a desaparecer. Pero yo quería preguntarles a ustedes por qué creen que el gobierno, el establecimiento como tal, ¿por qué es tan complicado que le diga sí a estos temas que son tan importantes y que disminuirían radicalmente la tasa de enfermedades en niños, en adultos, bueno, el tema de la diabetes y muchas otras enfermedades que se generan pues por consumir tanta comida? Para mí es comida chatarra, sí, es un pensamiento no de U Republicana Radio, sino de Arley Tafur, sí, como un consumidor, como un colombiano que sabe que allá afuera hay una cantidad de comida chatarra que le puede estar dañando su calidad de vida, pero que está ahí porque alguien lo permite, sabiendo que eso está mal. En este caso, ¿por qué el establecimiento es tan renuente a que esas leyes se hagan rápido, para que ese tema se regule rápido? Y
sí, no, realmente, como lo mencionaba ahora Juan Manuel, ahí es la mano de la industria la que realmente ha afectado.
O sea, muchos intereses económicos de por medio.
Muchos intereses económicos. Y hay un mensaje que uno ve, digamos, la industria busca de alguna manera como lavarse el rostro, y hay que tener en cuenta que, por ejemplo, haciendo alusión a cierta marca en particular, que la diabetes, la obesidad, el cáncer asociado al consumo de esto no es color de rosa, o sea, esto no es tan colorido y tan como ellos lo pintan, sino que detrás de esto pues hay temas muy sensibles como es la salud pública, y creemos realmente que es la industria la que ha torpedeado, entorpecido esos procesos.
Por ejemplo, el tema de las gaseosas oscuras, por no mencionar ninguna marca, pero es un tema que lleva años. Y pues ya hay gente, ¿no?, que es un poco más como dispuesta y consciente de que eso está mal, pero hay muchos que no, pero yo asumo que si una persona del común se da cuenta que eso es negativo, pues los gobiernos claramente también debieron haberlo detectado hace mucho tiempo, pero pues ahí está en circulación y no sale, incluso es más barata, lo decíamos jocosamente, es más barata esa gaseosa, por ejemplo, en muchas partes el agua.
Claro.
Una botella de agua sale más barata, sale más costosa que una bebida de estas líquidas, para no mencionar ni nombres ni marcas. Pero es un tema muy complejo, ¿no? ¿Cómo ven ustedes el futuro, digamos, de una sociedad como la nuestra en vía de desarrollo, con los problemas que ya tenemos, que a veces pueden opacar este tipo de temas que también son importantes? ¿Llegaremos en algún momento cercano? Seguramente en el futuro sí, y de eso estoy completamente convencido, pero en un futuro cercano llegaremos a ser un poco más
conscientes
de eso, y a no votar, por ejemplo, por personas que no representen esos ideales y que no le apuesten a esas políticas de cambio y mejoramiento para la salud pública.
Yo quería complementar un poco lo de Cristian ahorita, pues digamos, no solo a través de la industria, es como que se, digamos, no se tienen en cuenta mucho estas políticas, sino también el costo político, por ejemplo, de promover un impuesto al consumo de alimentos. O sea, eso es importante políticamente, cómo ellos miden eso en términos de su popularidad o qué sé yo. Y muchas veces eso determina, el momento político determina si una medida puede ser
sea o no sea
en el marco del Congreso. Eso pasa, y pasa no solo con este tema, sino pues con muchos temas que promueve el gobierno.
Y no solo en este país,
en todo lado. Y yo creo que el futuro es prometedor. Yo, digamos, al margen del gobierno de turno, las sociedades se transforman también por la coyuntura que atraviesa el mundo en términos de una crisis climática, de acceso al agua cada vez más complejo en ciertas regiones, de unas ideas, digamos, en términos como progresistas que están llegando mucho más fuerte a las poblaciones más jóvenes. Creo que eso pues nos lleva a que en un...
Es una luz
a que en un escenario futuro vamos a tener, por ejemplo, una política nacional sobre regulación de entornos en los colegios, por ejemplo, de lo que los niños comen. Y hacia allá es que las organizaciones de la sociedad civil apuntamos.
Sí, claro.
Al margen del gobierno de turno, pues nosotros seguiremos abogando por las políticas de alimentación saludable en el país.
Claro, y lo menciono porque ustedes son jóvenes, ¿no? O sea, son jóvenes. Y por ejemplo, esta mañana entrevistamos a alguien en un espacio que tenemos donde estamos conociendo como a las personas que se están lanzando al consejo, etcétera. Y es una persona muy joven y estaba muy preocupada por el tema, por ejemplo, del cuidado y la protección animal. Entonces son dinámicas en las que hace 20 años alguien que se estuviera lanzando a política ni siquiera mencionaría, porque tal vez no era importante. Mencionaba otros temas como seguridad, movilidad, bueno, lo típico, ¿no? Pero esos temas también siento que le afectan.
Y mira que tan preocupados están también los animalistas en la alimentación de sus animales, que en la alimentación de ellos también aparece una letra en un etiquetado L, que quiere decir lesiva. Entonces uno tiene que mirar que esa comida no es la que le tiene que dar a los animales, porque les afecta los riñones, porque les afecta el corazón. Entonces también para allá va, digamos, sí, todo lo que tiene que ver con la alimentación.
Sí. ¿Mm? No, y en general estas son políticas ya muy importantes, que en términos de derechos pues implica la garantía del derecho efectivo, del goce efectivo del derecho a la salud, y eso es muy importante para cualquier país. Y estas políticas pues lo que buscan de alguna manera también es reducir esos costos que tiene el sistema de salud, porque vemos en la medida en que nos sigamos enfermando más con este tipo de diabetes, enfermedades cardiovasculares, pues eso al sistema le cuesta muchísimo, y es un costo que no lo asume la industria, es un costo que lo asume, por un lado, obviamente, el sistema y las familias, en costos que, digamos, no están asociados al tratamiento en sí, sino lo que implica el traslado de un familiar de uno a un hospital porque tiene una diabetes. Digamos, hay una cantidad de costos también asociados que pues son muy importantes, y que estas políticas pues pueden ayudar y van a ayudar a disminuirlos.
Muy bien. Yo, para despedirme y dejar que la doctora Claudia continúe, quisiera, ustedes que están tan metidos en este tema del etiquetado, seguramente ya conocen algunos alimentos que son nocivos. ¿Nos pueden mencionar algunos sin necesidad de marca, simplemente, y de esos alimentos que uno está acostumbrado como a consumir de verdad en el día a día en la canasta? O sea, los metieron, los incluyeron en la canasta familiar de los colombianos, pero que claramente pues no deberían estar allí, porque Colombia es muy rica en productos muy, muy saludables. Uh-huh. Pero nos han venido vendiendo la idea de que es mejor como consumir otro tipo de cosas. ¿Cuáles serían esos alimentos, como para dejar esa reflexión en quienes nos están viendo?
Bueno, hay unos que con muchas personas con las que hemos conversado pues nos han llamado la atención sobre que se vendían como alimentos propiamente saludables, pero que a raíz de esta norma los han visto con sellos que, digamos, son pues como toda esa línea de alimentos saludables de Tosh, digamos, que eso pues parece que no eran tan saludables como los pintaban.
Bien. Sin marca, solo nombre.
Sin marca, no, yo creo que el que...
No sé, por ejemplo, los cereales. No sé, que pues uno desde niño, el que no tenía dinero soñaba con comer cereales, y los padres que no tenían dinero soñaban con poderle dar un cereal a su hijo por la mañana con frutas y demás, pero se ha desvirtuado ese producto.
Yo creo, pues la idea no es como crear una categoría de productos a partir de los sellos, o sea, sino, pero me impacta mucho los que tienen edulcorantes, además por todo lo que tiene que ver con el aspartame, que pues la OMS publicó un informe que esto está muy relacionado con el cáncer. Entonces, pues cualquier producto que diga contiene edulcorantes, pues yo lo miraría ya
de lejos,
las gaseosas light, las cero,
muy relacionado con las bebidas.
Sí, yo pues ahí
bebidas gaseosas.
Lo más el efecto sustituto, el producto sustituto pues mejor y de mayor alcance es el agua.
La agua panela con limón, qué rico. No hay nada más refrescante que una agua panela con limón.
Digamos que tomando ya a manera de conclusión y adoptando la pregunta que hace Arley, ¿qué esperaremos en un futuro? Yo pienso que la conciencia se tiene que dar y los grandes cambios se han podido ver. De todas maneras, antes nos parecía imposible que en sitios cerrados llegaran las personas a salirse a fumar donde no hicieran daño, y lo vemos hoy en día ya no fuma tanta gente como fumaba antes. Entonces esperamos en un futuro que se tome en cuenta esa transformación de conciencias, ¿cierto? A nivel hogar, a nivel sociedad y así sucesivamente a nivel Estado. Entonces pienso yo que, y esperamos que con este programa se haya abierto un poquito más de conciencia. Es muy poco para lo que podría llegar a ofrecernos el tema que hoy les ofrecimos, pero tengan la plena seguridad que no va a ser el primer y el único programa, ¿cierto? Entonces yo les agradezco, doctor Juan Manuel, doctor Cristian, de verdad que les agradezco mucho, al igual que al doctor Andrés Ospina, que no está aquí cuerpo presente, pero sé que nos está escuchando y nos está oyendo, y a Francisco también, que es nuestra voz de tal cual, que lo queremos mucho. Que le mandamos todo el cariño del mundo y que lo esperamos en un próximo programa aquí acompañándonos.
No tenemos ningún otro audio de nuestro apreciado querido tal cual.
Voy a buscar, pues, si busca.
Él siempre quiere mucho a la Republicana y ha estado con nosotros, al igual que el doctor José Gregorio Hernández, acompañándonos aquí en eventos en el auditorio del consultorio jurídico, lo mismo al doctor Ahmed. Exactamente. Entonces, pues un saludo muy grande para ellos y a la Liga de Consumidores, que la queremos entrañablemente.
¿Sí? Bueno, ya para despedirnos, primero muchas gracias por este espacio. Es importante pues llevar este mensaje a los diferentes espacios donde se pueda replicar estas ideas que expusimos hoy. Pues continuar con esto. Que esto continúe para seguir, digamos, difundiendo el mensaje, todo lo pedagógico y pues la implementación de estas políticas, que es clave para el futuro de la alimentación en el país. Y antes de yo despedirme, pues voy a dejar un audio de tal cual para complementar este espacio.
Son los aditivos químicos que desconocemos y que contienen las bebidas y productos comestibles ultraprocesados, como por ejemplo, a ver, tratemos de pronunciarlas: triestearato de sorbitán, carbocimetilcelulosa, glutamato monosódico, dióxido de titanio. Y muchos más, al ser consumidos con frecuencia, aumentan el riesgo de sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión, cáncer y otros efectos negativos a la salud, tal cual.
Listo.
Gracias.
Bueno, ahí está. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Gracias, Arley.
Bueno, nos encontramos en una próxima oportunidad con más de estos espacios del consultorio jurídico de la Corporación Universitaria Republicana. Síganos en todas las redes sociales. Recuerda que estamos como U Republicana Radio, Corporación Universitaria Republicana y U Republicana. Y recuerda que si quieres estudiar una carrera profesional. La invitación es a que lo hagas con nosotros, a que estudies con derecho. Estudia derecho, perdón, en la Corporación Universitaria Republicana en modalidad presencial. Más información en el WhatsApp 321-301-7608 o puedas agendar tu cita virtual escaneando el código que ves allí en pantalla, el código QR. Nos encontramos entonces en una próxima oportunidad en estos espacios institucionales.